Buenos días, gracias también a todos por la presencia, gracias a la dirección y gracias a Clara Mercurio. Mi nombre es Adriana García, tengo un espacio propio que se llama Espacio Alternativo Arte Itinerante, que articula con la campaña abolicionista y es un espacio desde el cual, a partir de las actividades artísticas, como eje para poder tratar todo esta cuestión teórica. Voy a hablar de prostitución y violencia de género, cuerpos y subjetividades en disputa. Cuando era chica había un libro que leí, Voces, de Antonio Porque, y siempre me quedó una frase que decía: hay dolores que han perdido la memoria y no saben que son dolores. Elijo este tema porque transité durante muchos años en espacios como capacitadora en cursos y talleres en prevención de violencia de género. La mayoría de las personas asistentes, en un 98%, eran mujeres. Mujeres que trabajaban en la mayoría del trabajo social, de psicología social, algunas personas del derecho, y todas ellas venían por ese plus de capacitación que no encontraban en sus recorridos académicos en relación a la violencia. Siempre me llamaba la atención que, siendo inclusive muchas de ellas las primeras personas que atendían a las personas en situación de violencia, nunca se habían podido interpelar cómo la prostitución también una forma de violencia. Entonces, ante la enunciación de este tema, era claro, ¿no?, que estaban un claro rechazo ante la palabra trata, pero no así cuando se hablaba de prostitución. Y la trata, como decían, siempre estaba asociada al secuestro exclusivamente, ¿no? Siempre estaba sellado todos esos otros mecanismos que estuvimos viendo en que forman parte de la captación. Entonces, acercar al tema era difícil. Y se podía observarse la falta de interpelación personal con cierta confusión ante la circulación dentro de algunos ámbitos académicos o de formación formal e informal de teorías que apoyan la existencia de una forma forzada y otra libre de ejercer la prostitución, rechazan la prostitución infantil, pero sin analizar que allí la niñez es prostituida, ¿no? Hablan de la prostitución infantil como si un niño o una niña fueran solos a entrar en el sistema de la prostitución. O sea que siempre ahí la niñez es prostituida y está oculto quién es que consume esa niña o ese niño. Hablan la postura de legitimar el uso de la violencia si hay consenso. O sea que alguien puede consentir libremente su propia opresión o daño. Y diferencia la acción a puertas cerradas en la calle. Y siempre la prostitución versus la trata. Sin decodificar que la trata se constituye, como decía la compañera, para satisfacer la demanda de prostitución y que existen mujeres tratadas paradas en una esquina. Y la que considera además un trabajo como cualquier otro, porque cada quien hace con su cuerpo lo que quiere y el trabajo sexual empodera a las mujeres. La sexualidad está en la base de la desigualdad de género, construyendo la identidad y la subjetividad. Y que en la prostitución no se compra un servicio sexual, sino a la mujer misma. Postularla como trabajo oculta a una clase dirigente que desde centrales de trabajadores u otras organizaciones reciben financiamiento del exterior por parte del proxenetismo internacional y del negocio prostibulario del que forman parte, para llevar a cabo acciones públicas, investigaciones, viajes, congresos y para continuar convirtiendo en objetos a quien por su extrema necesidad material o simbólica llegan a la prostitución como único o último recurso. Situación que ostenta en su base la violencia de género, que construye una categoría de mujeres disponibles para la satisfacción de la sexualidad masculina, convirtiéndola en mercancía, cuyo deseo y placer no tiene cabida. Evidenciando en todos los casos que esa violencia está basada en la relación jerárquica entre varones y mujeres. Eran evidentes además los prejuicios y mitos basados en los estereotipos. Es el oficio más viejo del mundo, es una forma sencilla de ganar plata, lo hacen porque les gusta, lo hacen en forma voluntaria, la prostitución VIP no es lo mismo que la otra, lo hacen para alimentar a sus hijos, si la prostitución no existiera habría más violaciones, la mujer es la que provoca al varón, todas las mujeres son putas. Mitos y prejuicios que justifican la opresión de los varones sobre las mujeres y son naturalizados por la sociedad, dificultando la reflexión personal y favoreciendo la desconexión entre prostitución, trata y violencia de género, siendo la explotación sexual de mujeres, de niñas, niños, de trans y travestis su opresión más terrible y detestable. Era difícil entonces desmontar estos mitos que se asientan en siglos de dominación y poder percibir que la esclavitud y el terrorismo sexual son uno de los ejes del sistema patriarcal. Era difícil. Había que demostrarlo desde el propio cuerpo. Y así, recordando, evocando, actuando, leyendo, el cuerpo hablaba de viejos abusos y maltratos siempre presentes, de violaciones maritales, ahora con un nombre, más allá del amor con que hayan sido recibidos esas hijas o hijos, entendiéndolas como violencia, enfermedades que gritaban abusos infantiles sin haberlos podido contar nunca, y sentir que solo somos un cuerpo con memoria, un cuerpo donde todo acontece, un constructo social y tierna de nuestra subjetividad. Este trabajo con el cuerpo permitió poder acercarse al cruce abuso, prostitución y trata. Abuso, un cuerpo siempre disponible para un otro, que impone su sexualidad e imprime un modo de recibir afecto, que impone reglas, el miedo, el secreto y la disociación necesaria. Modos que se replicarán a lo largo de la vida en lo relacional, si el trauma no es tratado como se debe. Se pudo evidenciar entonces también por qué las estrategias del inexistente SAP, el síndrome de alienación parental, usado como defensa de abusadores y pedófilos para lograr impunidad y dejar de investigar casos de abuso infantil paterno-filial, dejando nulos los esfuerzos de equipos médicos, peritos, y sobre todo a las madres, en la más terrible de la soledad y abandono, y a los niños revinculados con sus padres abusadores. Fue poder vincular entonces que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución fueron víctimas de maltratos y abusos en su infancia, con el silencio cómplice de la sociedad y todas las victimizaciones posibles. Tuve ocasión de escuchar estos relatos en boca de una trabajadora sexual que se quebró al recordar su infancia. A ella la habían convocado para que hablaran del glamour, ¿no?, de este trabajo. Que se quebró entonces al recordar su infancia, dejando a quienes la habían invitado a contar su glamorosa experiencia empoderante sin habla, ante ese quiebre inesperado. Que nos dicen a las claras las condiciones materiales y simbólicas que las han puesto en ese lugar. Libre elección, elige libre la niña de 4, 5, 6, 7 años abusada, vendida o explotada cuando llega a los 18 y ya tiene casi un destino, o cuando han sido vulnerados los más básicos derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la integridad física, ¿es solo la trata el problema? La esclavitud sexual, nos decían algunas escritoras, es uno de los fundamentos de la sociedad patriarcal, por lo que su desaparición solo será efectiva cuando sea abolido el orden social que la produce. El problema de la trata entonces es la prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata, ya que esta existe para reclutar mujeres para ese fin y para su violación sistemática y para el negocio de los traficantes, proxenetas, funcionarios, legisladores, como bien comentaba la compañera. La prostitución es abuso. Llevaría tiempo hablar entonces de esta relación de abuso, prostitución y trata. El SAP decía entonces es una estrategia judicial perversa que acusa a las madres de lavarle la cabeza a sus hijos en contra de sus padres, capaces de inventar actos tan horrendos como los que supone que un padre abuse sexualmente de su hija o hijo, y es una estrategia que subestima la contundencia de las pruebas del relato o la de los dibujos de esas niñas, de los informes de los cuerpos médicos que categóricamente determinan que estos niños niños han sido abusados por sus padres varones. Así el SAP se suele utilizar como argumento de defensa de abusadores y pedófilos para lograr su impunidad y no investigar uno de los delitos más aberrantes como es el abuso sexual infantil paterno-filial. Desarticulando las redes de atención que actuaron previamente y dejando a quienes operan en el tema en la impotencia, el burnout y el más extremo cansancio. Entonces, el cruzo entre abuso, prostitución y trata podemos intuirlo por similar. Al decir que el abuso nada tiene que ver con las necesidades sexuales de un varón, son prácticamente 99% los varones los perpetradores, padres, padrastros, abuelos, tíos, padrinos, amigos de la familia o hermanos mayores, y que aquellos que acosan, abusan o atacan sexualmente a su hija o hijo, aunque el menor medio de los niños que son también abusados, solo lo hacen por poder. Esa sensación es la que los excita, la inermidad o la vulnerabilidad de la víctima. Podíamos ver, ¿no?, en ese video de Valeria, la inermidad del perro que estaba ahí en la puerta tirado y sacado a patadas. Puede decirse casi sin error que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución han sufrido abusos y maltratos en la infancia transitados por el silencio culposo, cómplice, la impunidad y todas las revictimizaciones posibles. Alice Miller, en un buen libro que también recomiendo que se llama El drama del niño dotado, decía: como si en la infancia no estuvieran ocultas las raíces de toda la vida. Quienes transitamos por espacios que trabajan con temas de violencia y abuso, sabemos que la palabra prostituta y puta forman parte del discurso del violento y están presentes durante los castigos, correcciones, humillaciones y en la máxima expresión, el femicidio. Sobre este tema pueden dar fe los equipos como la Oficina de Violencia Doméstica o aquellos que reciben las denuncias ante violencia de género. Hace pocos días se halló el cuerpo de una mujer que era buscada intensamente, descuartizado, y en su espalda grabada a cuchillo la palabra puta. Por todo esto es que podemos ver que la prostitución es un problema teórico, político y ético. Voy a relatar acá algo de una compañera que fue parte de la campaña abolicionista, la licenciada Magdalena González, una psicóloga que compartió mucho con las mujeres de Amadiache. Y ella relataba: mientras cursaba la escuela secundaria, visité por primera vez junto con una profesora y un grupo de compañeras el oficio de mujeres de Loma de Zamora. En un momento dado me entretuve hablando con algunas de las internas y cuando quise volver a reunirme con mi grupo, ellas me señalaron un atajo. Así me encontré atravesando lo que después supe era el pabellón de mujeres que habían estado en situación de prostitución. Me llamó la atención la gran cantidad de mujeres que había en ese pabellón. Cuando le pregunté al director por qué esa cantidad, me contestó: son muchas, por las cosas que les hicieron y las que les hicieron hacer. En ese momento fui testigo del costo de esa forma de vida. Lo innegable era la destrucción que para esas mujeres había significado. También me pareció innegable su padecimiento. Fue a partir de tal circunstancia que se me impuso un interrogante: ¿qué acontecimientos pudieron producir un daño tan profundo como extenso? Hablamos de la profunda desigualdad entre los sexos, sosteniendo al sujeto social que ha creado el patriarcado, que coloca a las mujeres en el lugar de un objeto de menor valor y también para ser consumido. Hablar de prostitución es acercarnos a una problemática sumamente compleja y de difícil abordaje, que debe ser observada bajo diversos aspectos: imaginarios sociales, condiciones materiales y subjetivas, sistemas jurídicos, derechos humanos de las humanas, restitución de los mismos a las personas en situación de vulnerabilidad, las enormes ganancias económicas derivadas del negocio de la pornografía, del turismo sexual, de la misma explotación de mujeres, niñas y de cómo se agigantan estas en el empalme devastador entre capitalismo y patriarcado. Boaventura de Sousa Santos decía que, bajo formas cambiantes, según tiempo y lugar, las mujeres han sido consideradas seres cuya humanidad es problemática, más peligrosa o menos capaz en comparación con la de los hombres. A la denominación sexual que este prejuicio genera lo llamamos patriarcado, y al sentido común que lo alimenta y reproduce, cultura patriarcal. Sencillito y clarito. Las mujeres en situación de prostitución son el grupo de mujeres que sufre las mayores violaciones y los niveles más altos de violencia en todo el mundo. La relación entre los proxenetas y las mujeres en prostitución es muy similar a la que tienen las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar y sus victimarios. A veces están encerradas por la fuerza en los burdeles, encarceladas con los proxenetas. Claro que es un problema de violencia contra las mujeres. Se puede pensar que es un trabajo si se olvida que hay una relación desigual entre esos hombres y las mujeres. Hay fuerza física de por medio, con golpes y con armas. Y también hay otras formas de violencia asociadas, la pobreza, el racismo y la edad. La situación de la prostituida, de la mujer prostituida, es muy parecida a la de mujer maltratada, víctima de violencia de género. Al igual que ella, generalmente no denuncia, aguanta por miedo, por falta de alternativas laborales reales, por tener una subjetividad arrasada, por formas sutiles o brutales de coerción no siempre demostrables, por falta de recursos sociales y económicos y por el estigma social que recaen sobre ella. Otro motivo a sumar para su permanencia junto al maltratador o proxeneta es el daño que genera la misma violencia, llamado estrés postraumático complejo, por la psiquiatra Judith Lewis-Herman, que con esta aportación ha puesto las bases para la consideración diagnóstica oficial en psiquiatría de las secuelas del trauma interpersonal prolongado y repetido que incapacita a las víctimas para salir de la violencia, al crearse un vínculo traumático con el maltratador o el proxeneta que confunden con amor. Y ahí venía en este caso de Valeria, que decía, tenía miedo de encontrarse con él, a ver si volvía, a ver si por ahí creía que lo seguía queriendo, ¿no? A causa del sometimiento a un control totalitario personal de que no se puede escapar durante un tiempo prolongado, se produce una adaptación al control y al maltrato. Algunas de sus características son, por ejemplo, ansiedad, conducta sumisa, olvido de los acontecimientos traumáticos más graves o minimizarlos, indefensión o parálisis de iniciativa, permanente tristeza, culpa, desesperanza, profunda soledad, creencia de que ninguna otra persona puede comprenderla, preocupación porque el maltratador sufra algún daño, idealización del maltratador, una gratitud paradójica hacia él, sensación de mantener con él una relación especial de amor, aceptación de su sistema de creencias o racionalizaciones, desconfianza persistente de otras personas, aislamiento, fallos repetidos de autoprotección, revictimización, búsqueda repetida en un rescatador, somatizaciones. Podemos observar que la mayoría de estos criterios se corresponden con la expresión síndrome de Estocolmo. El mismo es un término descriptivo para un patrón de qué hacer frente a una situación traumática en lugar de una categoría diagnóstica. La mayoría de los psiquiatras utilizan los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático en la evaluación de una persona con síndrome de Estocolmo. Herman explica cómo el diagnóstico de estrés postraumático simple, no complejo, es insuficiente para describir el estado de las mujeres prostituidas. La diagnosis de estrés postraumático requiere un estresor externo, implicando claramente que los síntomas psicológicos resultan de condiciones materiales que oprimen a la mujer. Sin embargo, este diagnóstico por sí solo no articula completamente la extensión del daño psicológico causado por la prostitución. Con el tiempo, la permanente violencia de la prostitución, la humillación constante, la indignidad que representa y la misoginia social provocan cambios en la personalidad. Explica así la necesidad del concepto diagnóstico estrés postraumático complejo. La violencia genera, por lo tanto, una situación de indefensión aprendida que incapacita a la víctima para escapar. El mismo sistema perverso de la prostitución transforma a la víctima en una esclava sumisa. Como se puede observar, la violencia forma parte ineludible del mundo de la prostitución. Violencia física, maltrato psicológico y emocional y otras derivadas, violadas por fiolos y proxenetas, violadas durante el ejercicio de la actividad o por fuerzas de seguridad. Este no denunciar, ¿significa que acuerdan con el maltrato y lo consienten? ¿Deberían despenalizarse estas violencias porque las víctimas no se van y me parecen dar su consentimiento? Sabida es la respuesta más común ante la violencia de género. Si no se va, es porque le gusta. Reconocer que la prostitución es una violencia no acabará con la prostitución, al igual que la visualización de la violencia en la pareja no ha acabado con ella. Pero nombrarla como violencia impedirá que los prostituidores se escuden detrás del consentimiento de la persona prostituida, al igual que actualmente no se permite que los maltratadores se escuden en que su mujer no los deja ni los denuncia, como dice Catherine McKinnon. Haber acompañado y acompañar los recorridos de las luchas de las compañeras de AMADH, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, desprendimiento de quienes postulan la prostitución como trabajo, mientras ellas la consideran la máxima expresión de violencia, ya que habían iniciado juntos ese recorrido contra los códigos contravencionales y que la CTA les da un espacio en la ciudad de Buenos Aires para ello, y que luego les exigían que se reconocieran trabajadoras sexuales, un término que está acuñado en los 90, de que no existía antes, y cuando ella dice, no, esto no es un trabajo, nosotros queremos otro tipo de trabajo, para nosotros es una violencia, pero sí queremos que no nos persiga la policía. Y bueno, les dieron literalmente una patada en el trato y se fueron ellas y anduvieron ahí buscando espacios para seguir y generan entonces lo que primero fue AMAR Capital y, para no confundir luego, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Ellas relatan que durante sus trabajos de sensibilización, tanto en Capital como en el interior del país, lo único que demandan las compañeras en la calle es algún modo de salir de la prostitución. Un trabajo que las aleje de la explotación y les permita recuperar la dignidad. AMADH ha apostado a la educación y al trabajo, ha permitido con sus gestiones y proyectos la primera promoción de mujeres electricistas, varios cortometrajes con premios internacionales, biblioteca, revista Mujeres con Voz, talleres de fotografía, serigrafía, obras teatrales, mujeres tamboras, grupos de promotoras territoriales de salud y una permanente lucha mediante proyectos de ley para derogar todos los códigos contravencionales que penalizan a las personas en situación de vulnerabilidad. Todas, no solamente las que están en situación de prostitución. Cuentan además con un centro educativo que ya va por la cuarta promoción de mujeres que han iniciado y terminado su recorrido por la escuela primaria. Esta brecha material puede haber dejado libertad de elección a esas mujeres en situación de prostitución, mujeres que no sabían leer ni escribir, algunas de más de 60 años y aún paradas en la calle. Realmente a quienes promueven y legitiman lo contrario dentro de espacios académicos sobre todo, les sugiero vehementemente que pongan su cuerpo con todos sus agujeros en una esquina durante un mes para ver si ratifican la teoría del derecho a consentir la propia opresión. Volviendo al reclamo de las mujeres, si bien es sabido que se ha avanzado con diferentes programas, como antes preguntaba la compañera, que permiten allanar prostíbulos y rescatar mujeres explotadas y concientizar, aún nos encontramos a nivel federal con pocos recursos genuinos que permitan la larguísima etapa de transición que estas mujeres necesitan para reparar las condiciones subjetivas y materiales por lo vivido, acciones que deben sostenerse por un tiempo prolongado y con seguimiento de las mismas, para evitar el reingreso al circuito de explotación revictimizada. Se trata de restablecer una salud deteriorada por el paso de los años y el sufrimiento corporal, hasta la restitución de todos los derechos vulnerados y la reparación económica necesaria de todos los para ellas y sus familias, las que han quedado desamparadas con los largos periodos de cárcel que sufrían, violencia vicaria, llamaríamos, a la de sus hijas e hijos. Hasta aquí brevemente, ya que este trabajo no puede agotar las cantidades de instancias que intervienen, hemos estado hablando del ingreso, daño, consentimiento y o permanencia de las mujeres en la prostitución. Cuando la verdadera pregunta es, como decía la compañera, ¿por qué tantos varones compran cuerpos de mujeres para satisfacer su sexualidad devaluada? Si bien es cierto que son los proxenetas y los tratantes quienes se benefician del negocio, gracias a la connivencia, son el cliente y el proxeneta socios para la ejecución de la misma violencia. ¿Es una entelequia el cliente? Cuando hablamos del cliente, hablamos del varón. No, son nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, esposos, amantes, compañeros de trabajo, el dentista, el médico, los jueces, los profesores, los carniceros, el productor, los curas, los compañeros de militancia, de izquierda, de derecha, de centro, los anarquistas, todos. Y, o sea, que son todos los que los que quieran agregar, como también son ellos los consumidores de las personas transexuales y travestis, a quienes buscan con sus autos en las llamadas zonas rojas para no ofender en sus lugares las buenas costumbres, luego de saludar y arropar a su prole y besar a sus mujeres. Los prostituyentes demandan cada vez mujeres más jóvenes, extranjeras, exóticas, niñas pequeñas, discapacitados, bebés, y con su dinero financian la trata de personas para la prostitución. En su mayoría desprecian a las mujeres que compran por pocos pesos o muchos euros o dólares. El prostituyente obtiene así una representación escenificada o no del poder de género que tiene sobre esa persona que prostituye, reconstruyendo en cada acto su virilidad, su devaluada sexualidad, que se basa en la sumisión y acatamiento a su deseo por parte de la persona prostituida, aumentando la imagen de sí mismo al reforzar su machismo. Dado que el sistema prostituyente es sistémico y no es fácil tocar sus variables de forma aislada, es imperioso visibilizar al cliente, sancionarlo socialmente, educarlo dentro del ámbito familiar primero, el educativo, en los medios de comunicación, iniciando una cultura de la equidad, ya que sin esa sanción social los problemas se perpetúan y se cronifican. El contrato sexual entre hombres, ¿no?, es el medio a través del que se instituyen, al tiempo que se ocultan, las relaciones de subordinación en el patriarcado moderno, insistiendo en desmontar la idea de que las mujeres son personas dueñas de sí mismas y apuntando que se trata de una ficción de la sociedad patriarcal cuyo contrato sexual básico, no explícito, es que los varones tienen asegurado el acceso al cuerpo de las mujeres y parte esencial de ese derecho es su demanda de uso de cuerpos de mujeres como mercancía. O sea, si hay alguien, yo puedo pagar por alguien, puedo pagar por cualquiera, y si no puedo pagar, lo tomo, porque a mí me corresponde. La prostitución se hace inscrita en las relaciones de opresión patriarcales, que colocan a los varones del lado del dominio y a las mujeres de la sujeción. A la vez, los varones tienen entre sí relaciones sociales jerárquicas, por clase, etnia, religión, edad, pero al mismo tiempo se unen y solidarizan para compartir la dominación sobre las mujeres. Estos privilegios, cuando son aprovechados de forma natural, son el caldo de cultivo para la violencia de género. La base de la cultura patriarcal es la desigualdad y, como otra desigualdad, el uso de la violencia material y simbólica para sostenerse, dominar, disciplinar y reproducirse. Quiero dar un detalle en breve sobre la violencia sexual en los conflictos armados. La violencia sexual en los conflictos armados tiene varias formas: violaciones sexuales masivas y múltiples por vía vaginal, anal y oral, mutilación de órganos sexuales, mutilación de fetos de mujeres embarazadas, actos humillantes como hacerlas bailar o desfilar desnudas entre soldados y otros actores armados, esclavitud sexual en que las mujeres, además de servicios sexuales, desarrollan labores domésticas, embarazos forzados, códigos de conducta, entre otros. La compañera Marta Basallo, en su introducción en Grietas del Silencio, un muy interesante trabajo, habla de las víctimas sospechosas. Dice: la cuestión del no reconocimiento de la gravedad de los delitos contra la integridad sexual se suma al hecho de que sus víctimas son particularmente reacias a denunciarlos, puesto que la denuncia hecha con el objetivo de lograr justicia la lleva al ostracismo social en sus comunidades. Donde quiera que se las haya relevado, Corea, Balcanes, Ruanda, América Central y del Sur, las víctimas de violencia sexual pasan por un doble calvario: las violaciones y el subsiguiente repudio por parte de su familia y su comunidad, para las cuales son culpables del crimen que padecieron. El ostracismo social y la consiguiente dificultad para denunciar son propios de los casos individuales de violaciones y violencias sexuales en la vida cotidiana, y se prolongan los casos en que esas violencias se producen en el contexto de conflictos y enfrentamientos armados. Esta situación fomenta una socialización de la sexualidad basada en la dominación del cuerpo de la mujer, juguete o incubadora, pero siempre con dueño, desapareciendo el propio deseo en función del placer y el bienestar de ese otro dominante. Hay un tema que es muy difícil de abordar, sobre todo en los temas en los espacios académicos y en otros espacios, que es la pornografía. Hay una gran discusión, ¿no? Pero la pornografía, ¿no? La pornografía, que es el terreno de la fantasía, y yo les quiero hablar de esto: pornografía o la industria de la violación. Es muy complicado, entonces, hablar de esto en estos espacios. El mal llamado material erótico degrada y explota a las mujeres y niñas, niños que son utilizadas en esas filmaciones o gráficas que serán reproducidas a través del tiempo sin ningún control. ¿Y por qué llamarla industria de la violación? Existen diversas industrias, algunas legales y otras ilegales. Todas dejan cuantiosas ganancias. Y para no perderlas inventan guerras, ¿saben, no? Inventamos guerra por el petróleo, se inventan guerras y terrorismos varios. Pasa con las armas, el petróleo, las drogas, el tráfico de personas para explotación sexual. Si se invierte dinero y si tanto dinero reporta, los intentos de no perder el negocio es obvio. La pornografía en estos momentos es la gran aliada de la trata. Hoy en día es más grande que los films de Hollywood. La pornografía es la teoría y la prostitución es la práctica. Las viejas revistas Playboy son cuasi Heidi a lo que significa el porno hoy. Visto y replicado casi en su mayoría por varones. En el porno se ven mujeres siempre dispuestas a ser penetradas, humilladas, maltratadas, todo les gusta, a nada dicen que no. ¿Cómo un niño o niña que ya desde los 10 u 11 años miran estas prácticas, ya que sus familias no tienen modo de controlar el acceso a estos espacios? Antes tenía una computadora, uno ponía el filtro, el antiporn. Ahora, chicos, con los celulares y las tablets no hay manera de controlar. Entonces, ¿cómo entienden estos niños con esta visión cotidiana que un no es un no? Si un no siempre es un sí en estas imágenes. Si han visto reiteradamente cómo se debe comportar una mujer y un varón durante sus relaciones sexuales, ni el LISI, o sea, ni la educación sexual infantil nos va a servir para esto si no nos apuramos. Las situaciones permanentes de incesto que propone desde los llamativos títulos, jugando con papi, la bebé del tío, educando a mi hijastra, aunque la llamen fantasía, son francas acciones pedagógicas. Puede demostrar el crecimiento exponencial de los abusos, la violencia y la creatividad en los femicidios. Una gran cultura de la violación. Las redes que prostituyen a la niñez son globales. Instituciones religiosas con curas abusadores encubiertos por el mismo Vaticano que los mueve a través de los países para seguir abusando, por ejemplo, a niñas y niños con hipoacusia, como en el caso Corradi, habrán conocido del Instituto Próvolo de Mendoza, de Italia a Mendoza y a La Plata en primera clase, y esas redes violan, prostituyen y graban pornografía. Si acordamos que casi de modo general nadie acepta la pornografía infantil, aunque se sabe que existe y es uno de los ejes de la pedofilia, en realidad de la pederastía, hay a lo largo del mundo en estos momentos 10.000 niños desaparecidos durante las últimas inmigraciones a Europa, más de 9.000 desaparecidos solo en Alemania, que nadie sabe dónde están, desaparecieron los chicos. Producto de las guerras que azotan al mundo árabe y la devastación en África. O las niñas que son abandonadas en los orfanatos de China, donde todos los europeos van a adoptarlas, ¿no? Y no se sabe realmente para qué y nadie hace un seguimiento de qué pasa con esas vidas. No se sabe cuánta será la niñez perdida para explotación sexual y tráfico de órganos, pero a pesar de esto, nadie reivindica la pornografía infantil. En cambio, no hay acuerdo en el caso de las mujeres, que se considera forma parte de un trabajo de actriz o de modelo, y si bien alguna mujer en prostitución la elige como forma de vida, no se diferencia de la prostitución, ya que en la pornografía o en la prostitución se configura la misma explotación. La pornografía degrada y explota a todas las mujeres, ya que cuando el cuerpo femenino se convierte en un objeto, todas las mujeres quedan reducidas a ser destinadas a la gratificación sexual del varón, para satisfacer sus supuestas necesidades, de un modo impersonal y sin la mediación del amor. Pero que luego de estas sesiones de excitación mediática, son las propias parejas las utilizadas como medio de experimentación de estas posturas o acciones degradantes que han sido vistas en material gráfico o en video. Además, posiciona a las mujeres a la categoría de un depósito en el cual su compañero se alivia luego de excitarse con las imágenes de otro cuerpo o parte de esos cuerpos. Si bien la pornografía hegemónica es terriblemente violenta, la mayor parte del porno no se comparte en sitios oficiales, sino en la dark web. La dark o deep web es la red de internet más grande, extensa y controlada, y de tan fácil acceso que ni deja rastro de quien accede a ella, ni su IP, ni datos de usuario. Se puede comprar con moneda virtual armas, drogas, personas, pornografía, órganos. El porno en la dark web es mayoritariamente abuso infantil. Niñas, niños pequeños, bebés, que a veces mueren durante las filmaciones. Eso se filma, eso se vende, eso se busca, eso se compra. Estos videos y los films pornográficos con tan altísima carga de violencia, los llamados snuff que surgieron alrededor del 60-70 y que han vendido mucho, y decía, con gente que surgía de América Latina o de Argentina, donde la vida es barata, decían en los films, que además de la tortura culmina con la muerte real de la protagonista, un delito horrendo que se sigue practicando y demandando. En definitiva, deberemos prestar mucha atención, no solo a las marchas ni los reclamos públicos harán la tarea. Acá está la presencia de los medios, obviamente, ¿no es cierto? La sexualidad se mercantiliza y los cuerpos sexuales son presentados en las publicidades, como hemos visto en el video de Power que vimos al principio. Así que tenemos que trabajar fuertemente en el lenguaje sexista, en las ficciones altamente pedagógicas que naturalizan los estereotipos y discriminan, la misoginia, las mujeres siempre lidiando, la madre esposa o la mujer objeto. Esta situación fomenta una socialización de la sexualidad basada en la dominación del cuerpo de la mujer. De no trabajar fuertemente por el fin del sistema prostituyente, no solo se habrá perdido la batalla contra la trata, sino también contra la violencia hacia las mujeres. Por ello, quienes formamos parte de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución, otros grupos abolicionistas que activan a lo largo y ancho de nuestro país, seguiremos luchando por la emancipación de la mujer, por la abolición de un Estado patriarcal, o sea, por el fin de la esclavitud sexual. Gracias.